Sí, ¿se escucha? Ok, empezamos.
Hola, mi nombre es Enrique Quesada y este es mi podcast Independientemente, donde platico con personajes de la vida política, social y cultural en México. Es un placer darles la bienvenida nuevamente y saludarles en este séptimo episodio del podcast. Mi invitado esta semana es Álvaro Quintero, pero ya hablaremos más acerca de él en un ratito. Primero quiero comentarles acerca de las palabras de mi tocayo, mi querido, mi estimado Enrique Peña Nieto, el presidente de la República, quien dijo que no hay crisis en México, que los que piensan que hay crisis, que seguramente la crisis está en sus mentes. No sé si con eso se refirió a que somos medio estúpidos o simplemente que nos estamos imaginando todo esto. Así que solamente quiero comentarles lo que nos estamos imaginando, los que creemos que hay efectivamente una crisis en el país y de diferentes maneras. La crisis económica. Mi imaginación es que hace un tiempo el dólar estaba a 12.50 y ahora está a 21. Está en mi mente nada más, ¿verdad? La crisis política, la crisis de representación de nuestra democracia representativa, la crisis en los partidos, está en mi mente. Todo está muy bien, nuestra democracia es muy funcional. La crisis de inseguridad, esos homicidios, esas extorsiones, todo eso en mi mente. También en mi mente está la crisis de la corrupción. En mi mente, ni les tengo que comentar mucho de eso, ¿verdad? La crisis cultural, en mi mente. La crisis jurídica, en mi mente. Todo es mental. Todo es mental. Así que en lugar de decir, hey, todas estas crisis, en lugar de denunciar todo eso, mejor hay que aprender. Hay que estudiarle, mijos. Hay que estudiarle para estar tan preparado y para ser tan inteligente como mi tocayo. Pero bueno, hablando de crisis, pasamos a la crisis política y no sé si la resolvamos en este podcast, pero hablamos acerca de ella. Y hablé con Álvaro Quintero, quien es el coordinador de enlace e investigación en el equipo de Pedro Kumamoto en el Congreso del Estado de Jalisco. Él fue parte de la campaña de Wikipolítica Jalisco, de la cual surgió esta campaña de Pedro Kumamoto para el Distrito 10 en Zapopan, si estoy bien lo correcto, para el Congreso Estatal en Jalisco. Estuvo en el equipo de campaña y ahora está en el Congreso, como dije, como coordinador de enlace e investigación. Platiqué con él acerca de esto, platiqué con él acerca de cómo es la oveja negra de la familia. Pero no les quiero adelantar mucho porque pues ya van a escuchar aquí mismo la conversación, así que los dejo con mi plática con Álvaro Quintero. Espero que la disfruten. Estoy aquí platicando con Álvaro Quintero, coordinador de enlace e investigación en el equipo de Pedro Kumamoto, diputado independiente en el Congreso del Estado de Jalisco por el Distrito 10. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Enrique, por este espacio. Un saludo para ti y para toda la gente que escucha este podcast.
Gracias. Quiero platicar un poquito acerca de ti, lo que haces, lo que estudiaste, dónde estudiaste. Y eso, y vi primeramente que eres de Colima, ¿no? De Jalisco.
Correcto. Sí, yo nací en Manzanillo, Colima, y estuve ahí por 18 años. Ya hasta que entré a la universidad, estudié en el ITESO, fue que me mudé acá a Guadalajara, donde llevo ya casi 6 años.
¿Y por qué decidiste ir al ITESO en lugar de quedarte ahí en Colima?
Muchísimas cosas. Para empezar, quería estudiar Relaciones Internacionales y la carrera no estaba acá, bueno, allá en Colima. Así que me puse a investigar dónde se encontraba y revisé varias universidades. Entre esas me interesó mucho el ITESO por su plan de estudios y, bueno, a la vez creo que Guadalajara es una ciudad que me encanta por muchos motivos, pero principalmente porque es muy grande, pero tampoco tan grande como Ciudad de México. Uh-huh. Así que sigue siendo, por así plantearlo, vivible. Y además de que se encontraba en ese momento muy cerca de... Bueno, se encuentra muy cerca de Manzanillo. Así que también era, pues, muy bueno para poder visitar a mi familia. Y, bueno, a veces son cuestiones que son coyunturales o que no sabes, pero una cosa va llevando a otra cosa y aquí sigo.
¿Y por qué Relaciones Internacionales? ¿De dónde viene no sé, la razón para hacer eso, la pasión para decir, quiero hacer esto.
De hecho, yo no conocía la carrera hasta que revisé los folletos de las licenciaturas en las universidades. Lo que me gustó de esta carrera es que conjuntaba en una sola carrera varias cosas que me interesaban. Cuestiones como ciencia política, cuestiones de derecho, economía, historia, geografía, que eran áreas de mi interés, pero que además vi que se encontraban en una sola carrera y fue lo que más me motivó. Digamos que en México es lo más cercano, creo yo, a un liberal arts que hay en Estados Unidos.
Entonces, sabías que te interesaban estos temas, pero no sabías exactamente por cuál, si te ibas a ir por uno en específico.
Exacto, como quería una embarrada de todo un poco, fue que mejor me metí a la carrera que lo abordaba todo. Y bueno, mi idea siempre fue como que ya entrando a la carrera, ir revisando como qué área era la que de verdad me gustaba más que las demás. Y pues poco a poco me fui decantando de como todos los que estudiamos RI, entramos quizás queriendo ser embajadores o cónsules. Pero después me di cuenta que me interesaba muchísimo más la parte de la ciencia política, las cuestiones locales. Así que digamos que fui transitando y me involucré en movimientos más bien acá localistas en Guadalajara.
¿Y eso ya fue después de... ¿Fue durante la licenciatura o después?
Durante la licenciatura. Digamos que mientras estudiaba estuve en varias cuestiones. En la carrera, más bien en el ITESO, yo fui parte del Consejo Electoral Estudiantil, que somos quienes organizamos las elecciones de los estudiantes. Fui presidente de ese consejo. Y a la vez que eso pasaba, me fui involucrando en cosas fuera de la escuela. Principalmente en 2014 entré a colaborar en Wikipolítica, una organización de la sociedad civil donde sigo hasta el día de hoy.
¿En tu familia hay alguien que esté en política o que esté en alguno de estos temas de por eso te interesaron o cómo sucedió esto?
Creo que es un interés más bien muy personal, porque mi familia son principalmente gente que se dedica a la ingeniería civil. Es gente que le interesan los temas públicos, pero que no militan en ningún partido político. Aunque en mi casa siempre fueron como que muy afines al Partido Acción Nacional, yo no me sentía representado por este partido político. Así que siempre fui como que en esos casos la oveja negra de la familia.
Ah, pues ahí tenemos algo en común, más o menos.
Ya.
Con mi familia también, soy de Baja California y Baja California pues ha sido panista y más de la clase media, ¿no? La clase media en Baja California es común que sea panista, así que... Pero sí, así me siento claro. En la familia, creo que a veces mi papá así como que piensa, ay, no, este joven no sabe.
Sí, te entiendo, fue básicamente mi caso y una cosa fue como en 2012 que toda mi familia iba a votar por Josefina Vázquez Mota. Ajá. Yo no quería votar por ella y sí fue como que hubo varios pleitos familiares, porque de 5 personas que somos en la casa, 4 votaron por ella, yo no.
No, pues sí, ahí sí está difícil, pero lo bueno es que, o sea, una cosa es, por ejemplo, estar en desacuerdo de eso, pero ser más así como que vale gorro, o sea, me vale el asunto, pero tú estás aquí activa, o sea, activamente participando en la política, y la política claro. local. ¿Por qué el ITESO? El ITESO es una escuela privada, ¿no?
Correcto. Es por así mencionarlo la versión de Guadalajara de la Ibero. Es la escuela que aquí maneja los jesuitas.
Ah, y dicen que ¿y es media persona, ¿no? Es lo que he escuchado.
Hasta no sé eso si... no tanto. No. De hecho, creo que el ITESO dicen que son fresas, pero también que son chairos, que son hippies.
Y es lo contrario, así ¿no? que
voy a ir de la mano. Les llaman acá chanclas de oro o fresa patistas, es otra palabra. Ah. ¿Y por qué escogí el ITESO? No lo escogí, de hecho, por nada de eso. En parte fue por el plan de estudios que ya te comenté que me gustó de la carrera. Otra cuestión es que el campus es muy bonito, es una zona muy arbolada. Básicamente estás los edificios dentro de un mini bosque. Me gustó eso en la parte pues, más estética. Otra cuestión también era que mi hermano ahí estudiaba ingeniería civil, así que ya tenía asegurada un porcentaje de beca y siempre es importante. Y bueno, también porque estaba ubicado en Guadalajara y fue la Universidad de Guadalajara que más me gustó.
Entonces tu hermano sí siguió a la familia en ser ingeniero.
Exacto, él sí siguió la línea tradicional de la familia de ser panista y ser ingeniero civil.
Entonces sí, tú eres la oveja negra.
Ahí correcto. Sí,
ya no
casi casi también. En todos los sentidos. Sí, ni por filiaciones partidistas ni por en cuestiones de la carrera.
Ándale. ¿Fuiste presidente del Congreso del Consejo Estudiantil ahí en el ITESO?
Del Consejo, el Consejo Electoral Estudiantil, que es como el INE de acá del ITESO. Ajá. Sí, ahí estuve durante un año.
¿Cómo fue que llegué? O sea, eres activo así desde el principio? ¿Siempre has sido de que quieres estar liderando algo?
Creo que más que liderando, siempre he sido muy intenso en muchas cosas. Así que, por ejemplo, cuando entré a la carrera, fue más bien que estaba intenso, pero en otros temas. Se hicieron unas ponencias donde se permitía que los estudiantes pudieran inscribir como que charlas que quisieran dar. Hice un equipo y como el tema era la primavera árabe, decidimos hablar sobre ese tema. En segundo semestre hizo algo muy parecido, pero era sobre la crisis económica en Europa. Uh-huh. Así que estuve participando en muchas cosas estudiantiles distintas, también en el modelo de Naciones Unidas, donde fui secretario general. Y digamos que poco a poco me fui dando que me interesaba mucho la política internacional, pero que era más quizás apasionante la política local. O quizás lo que pasa es que la política internacional es muy lejana, es mucho de protocolo, de estar en buffets, de estar en cuestiones elegantes, y creo yo que impacta muy poco en la calidad de vida de las personas. Las cuestiones políticas no serán tan pomposas, esplendorosas, pero puedes impactar muchísimo más, o tus acciones sí se pueden ver reflejadas en un tiempo muchísimo menor.
Sí, eso estaba pensando en eso porque a mí igual no me interesa la política, me interesa leer, pero me doy cuenta que leo acerca de todos estos sucesos nacionales o internacionales, pero al momento como se siente muy, muy separado del día a día del ciudadano promedio.
Claro, y además, dicho sea de paso, aunque sea lejano, también es bueno tenerlo en cuenta. Como es una frase, piensa global, actúa local, para no tener no perder de vista ambas cuestiones.
No había escuchado esa frase, ¿de dónde es?
Es mucho de mi carrera de relaciones internacionales. Es una frase, de hecho, que es en inglés. Think global, act local. Así que creo que son las cuestiones que recojo de mi carrera que me sirven más para mi experiencia ahora que trabajo de lleno acá en el Congreso de Jalisco.
Y vamos entonces un poquito para allá, pero vamos con la... ¿Cómo sucede todo esto de la campaña de Pedro Kumamoto? ¿Cómo comienza? O sea, ya lo con... Porque también fue al ITESO. O sea, ¿el equipo se conoció ahí? ¿O cómo...?
Bueno, yo sí conocí a Kuma en el ITESO. Te mencionaba que yo era el presidente del Consejo Electoral Estudiantil. Era el presidente de la Sociedad de Alumnos. O sea que por ahí ya había como que ciertos conocimientos, cierta colaboración. Pero yo entré a Wikipolítica no por él, sino por otra amiga que en ese momento ella era la coordinadora de Wikipolítica en Jalisco. Yo llevaba una clase con ella. Un día me dijo, oye, pues tenemos una junta este domingo, ¿no te interesa caerle? Y yo dije, pues adelante, ¿qué puedo perder?
¿Y esto cuándo comenzó?
Y pues era una junta... Eso fue en marzo de 2014, aunque Wikipolítica ya existía desde antes. Bueno, antes se llamaba Wikipartido, porque originalmente la idea era crear lo que era el Wikipartido de México. Uh-huh. Un partido político que fuera diferente a los actuales, que renunciara a su financiamiento público, que los militantes fueran iguales si fueras el presidente o alguien recién ingresado, que todos tuvieran el mismo voto. Pero esta idea no se pudo dar porque la legislación electoral acá en México pues es muy complicada. Si no tienes una estructura corporativa grande detrás de ti, es imposible que formes un partido político. Y lo vimos en 2015, los tres partidos políticos que se crearon. Uno pues tiene que ver con López Obrador, que tiene una carga histórica y de organizaciones detrás de él que llevaba años. Sí. El Partido de Encuentro Social, que tiene que ver mucho más con cuestiones de las iglesias evangelistas de allá de Baja California. Y el Partido Humanista, que estaba más bien integrado por gente... del PRI, del ala campesina. Y como el Wikipartido no era nada de eso, no se pudo en ese momento conseguir las firmas que se pedían, que son 260,000 en todo el país. Es una cuestión inmensa. Y a la vez que pasaba eso, se dio la coyuntura que hubo una reforma política en México y se creó la figura de las candidaturas independientes. Así que por primera vez vimos que había una manera de incidir institucionalmente en la política sin tener que formar un partido político. Justo cuando se dio esta transición de Wikipartida a Wikipolítica fue cuando yo ingresé y me di cuenta de todo eso.
¿Esto era a nivel Jalisco o era a nivel nacional?
Nacional. El Wikipartido era a nivel nacional. Me parece que en su punto máximo llegó a tener como 19 nodos en todo el país, pero poco a poco fueron perdiendo actividad. Y básicamente quedaron dos nodos muy activos, que era Ciudad de México y Jalisco, que fueron los nodos que decidieron dar la transición de Wikipartida a Wikipolítica.
Okay. Y entonces, porque he escuchado bastante de Wikipolítica México, Wikipolítica Jalisco y todos, y hay Puebla y varios, ¿no? Pero no tengo, bueno, no había escuchado realmente qué era, nomás dije, ah, pues hay gente muy activa que quiere hacer algo, pero no sé exactamente qué es esto, cómo funciona. Entonces ya, aquí aprendimos un poquito más. Uh-huh. Y entonces, en 2014 es Wikipolítica y entras. ¿Qué rol juegas?
Sí, damos el...
Uh-huh. Sí, ¿qué rol juegas? ¿Cómo te trata?
Sí, bueno, ya que se hace el cambio a Wikipolítica, fue que decidimos acá en Jalisco buscar una candidatura independiente. Al principio la idea fuera que ofrecérsela a algún liderazgo de la sociedad civil, alguien que fuera algún activista, alguien que ya fuera reconocido y que, digamos, ya tuviera cierta presencia mediática. Nos juntamos con varias personas y siempre fue la misma historia. No, no, no. Por distintos motivos y muy válidos. Uy, híjole, chavos, son muy ideales, pero eso nunca se va a dar. O yo tengo que mantener a mi familia y no puedo renunciar a mi empleo 6 meses. Mm. O saben que está muy chida la idea, pero simplemente no milito con esas cuestiones. O cierto partido ya me ofreció alguna candidatura. Mm. Así que nos dimos cuenta que en la sociedad civil no íbamos a encontrar como que algún aliado que quisiera ser el candidato que buscábamos. Y fue cuando dijimos, ¿saben qué? Pues iba a haber un candidato de Wikipolítica que buscara una candidatura independiente, tiene que salir de nosotros. El siguiente paso fue, digamos, buscar el consenso interno y ver quién quería ser candidato independiente o quién le podría interesar. Y en ese momento se dio el caso de que Pedro le interesó. Y fue como que decidimos que fuera el candidato por consenso por distintos motivos. Como ya te comenté, él era el presidente, fue el presidente de la Sociedad de Alumnos del ITESO, así que tenía cierto renombre y prestigio ahí en el ITESO. Él tenía una columna en un periódico local, así que también le daba cierta visibilidad. Y una cuestión también, pues, chistosa, pero que era elemental, es que él egresaba en diciembre de ese año de su carrera. O sea que de lleno podía estar metido en la candidatura independiente, porque no tenía, digamos, que estudiar o que en ese momento trabajar, porque sus papás le permitieron vivir con ellos otros 6 meses. Mm. Así que fue, digamos, que esas cuestiones que es un gana-gana.
Sí.
Fue que decidimos que fuera el candidato independiente. Eso fue más o menos como en agosto cuando decidimos eso. Y pues lo que siguió fue más bien como que la cuestión interna, cómo estructurarnos para hacer una candidatura independiente, que va desde tus objetivos, de qué quieres lograr. Cabe decir que nuestro objetivo nunca fue ganar por ganar, sino que nuestro objetivo era demostrar que se puede hacer una campaña política de manera austera, honrada, eficiente y diferente a los demás partidos políticos. Si ganábamos, qué chido, pero ese no era el objetivo principal, sino que era algo secundario la victoria o no tenerla. No, pues y eso entonces... nos permitió, creo yo, tener como que la brújula muy bien parada para saber hacia dónde íbamos.
Sí, no, pues sí, se logró mucho más, digo, y ahorita... pero antes de ir a eso, entonces, el proceso fue muy... O sea, fue en equipo desde el principio, pues no era de... Quiero correr y voy a agarrar a mis amigos y vamos a hacer esto.
Sí, claro que no, como lo dice el nombre, propio nombre de Wikipolítica, es la política hecha de manera wiki. ¿Qué significa esto? Que es una política colaborativa, horizontal, donde todos valen lo mismo. Y siempre fue como que el espíritu o el ADN de la campaña que quisimos elaborar.
Mira, pues a ver, ahora tiene más sentido porque siempre vi la campaña y todo como más, así como dije, ¿no? Como, quiero, creo que se puede, o sea, siempre con buenas intenciones, ¿no? Creo que se puede hacer política de esta manera y tengo estos contactos y esos amigos que son muy capaces, muy profesionales y podemos hacer esto. Pero no, esto pasó desde Wikipolítica y como un equipo de cuántas personas.
Correcto, pues por así mencionarlo es como que la historia no contada, porque en medios tradicionales lo que ves es que es el candidato que con redes sociales pudo casi el solito ganar.
Y como también
y pues siempre... no, estamos viendo que fue mucho más.
Sí, porque siempre hablan también, me acuerdo vi la entrevista que le hizo Chumel Torres cuando ganó, y Pedro siempre está así como hablando del equipo, ¿no? Y diciéndolo como el equipo, y dije, ay, es nomás modestia, ¿no? Dije, es modestia, otra vez puede ser falsa modestia, pero no, es realmente de que esto comenzó como equipo, no comenzó con él, comenzó con Wikipolítica.
Claro, y pues discursivamente siempre lo hemos manejado. Y si ves muchas de sus entrevistas, siempre manejamos que se hable del nosotros más que el de yo, porque pues sí fue un esfuerzo más colaborativo. Sí. Y de lo que mencionabas, ¿de cuántos empezamos? En ese momento en Wikipolítica éramos entre unas 12 o 15 personas quienes iniciamos con todo esto. Éramos como ese club de locos y locas que íbamos ahí queriendo hacer todo esto. Y fuimos, digamos, que esa primera semilla que quiso hacer esta candidatura. Y fuimos los que fuimos al Instituto Electoral acá de Jalisco a presentar la candidatura, que nos dieron el registro y que ya comenzó ahora sí la colecta de firmas. Esto fue La colecta de firmas empezó en el 19 de enero de 2015 y nos daban 40 firmas, 40 días para juntar 5.500 firmas aproximadamente. En esa primera etapa fue cuando ya crecimos y de ser como que únicamente este núcleo de los amigos de Wikipolítica fue que se abrió muchísimas más personas. Muchas de las cuales ya son parte de Wikipolítica, pero otras que no, que simplemente quisieron ayudar en ese momento. Así que fue una campaña, creo yo, que la hicimos de manera colaborativa, no únicamente con nuestra organización, sino que fue abierta para que quien quisiera apoyarnos adelante era bienvenido, porque pues te comento, las manos eran muy pocas.
Sí.
Y fue creciendo. Al final de cuentas, el último día de que fue el día de la elección, éramos, yo creo que fácil, unos 500 voluntarios en todas las áreas. Entre quienes estaban cuidando las casillas, quienes eran representantes generales viendo varias secciones, quienes estaban en la casa de campaña con los abogados por si pasaba algo, la gente de comunicación, etcétera. O sea que sí pudimos crecer de una estructura muy pequeña a una muy grande, pero seguimos siendo puros voluntarios. Cabe decir que a nadie en la campaña se le pagó ni un solo peso.
A nadie en la campaña. O sea, de
correcto,
ni el equipo que central este de Wikipolítica.
No, a nadie, al contrario, creo que más bien le poníamos dinero a la campaña.
De hecho, ajá, de hecho vi.
De que esa... sabes que nuestra gasolina o las playeras, lo que sea, siempre fue como que le invertíamos nosotros más que buscáramos un beneficio de esto.
Sí, también estaba viendo un artículo donde habla de las donaciones a la campaña y como lo escriben, es a la campaña de Pedro Kumamoto. Y sí, aparece ahí tu nombre y de que hubo una donación en la campaña. Y dije, mira, o sea, desembolsando de uno mismo por decir, crearon ese proyecto, pero ahora tiene más sentido. No sabía que era tan colaborativo. O sea, yo igual no pensaba,
sí,
que,
claro.
Pensaba que sí era colaborativo, uh-huh. Era de equipo, pero no que así empezó. Y me parece muy interesante porque las primeras... ¿Me escuchas? Sí, ok. Uh-huh. A ver si no se desconecta otra vez.
Perfecto.
Te comentaba, en los primeros episodios, los primeros tres episodios, por ejemplo, el primero del podcast fue con uh-huh. el asesor jurídico para una diputación local en Baja California, y el segundo hablé con la que fue la candidata independiente, y el tercero con un candidato independiente uh-huh. al municipio de Ensenada, Baja California. Y en las conversaciones con ellos siempre salía la figura de Kumamoto, la candidatura de Pedro Kumamoto, como un ejemplo.
Padre.
Como un ejemplo.
Que lo que hicimos acá sí resuena en otras partes.
Oh, sí, y eso no debes de saber eso, debes de saber que se ha convertido en una, básicamente como en un estandarte de los independientes. De hecho, alguien usó esa frase.
Tal vez sí, nos gusta saberlo y pues también lo llevamos con un poquito de responsabilidad.
Pero creo que sirve esto y lo que me estás contando, porque creo que incluso esas personas que me lo mencionaron o las personas que hablan de esto no saben cómo realmente surgió la campaña y esta candidatura. Y entonces es difícil,
sí, claro,
replicarla.
Sí, creo yo que hay dos versiones. Y como te comentaba hace rato.
Me ibas a comentar de que había dos versiones de la campaña.
Ah, correcto. Sí, sí, sí. Sí, es comentar que está la versión que manejan los medios, que te decía que es como que esta historia de chavo que solito ya les pudo ser diputado. Y pues está la versión que más bien vivimos y que no es quizás tan épica. Es una versión de quizás somos muy intensos, ¿sabes? Que queríamos que se realizara eso. Era estar juntando firmas todo el día. Habían brigadas en la mañana y en la tarde. Y de hecho, al principio pensamos que no se iba a lograr, porque juntábamos muy pocas firmas cada día, como unas 30, 40. Íbamos ya en la de las...
Ok, entonces, otra vez vamos a regresar a, después de esos problemas técnicos, a regresar a la campaña, ya de cómo fue ya en la colecta de firmas y todo esto.
Correcto, creo que te estaba contando antes de que se interrumpiera de que nos estaba yendo muy mal en la colecta de firmas. Teníamos algo así como juntábamos 30, 40 cada día, y en la segunda semana llevábamos únicamente 700, 800 de las 5.500 que nos pedían. Que fue cuando te dije que hicimos como que el cambio de timón,
sí.
Y decidir, ¿saben qué? La gente tiene que involucrarse, hay que decirles, cambiar un discurso triunfalista, decir, ¿saben qué? Si no se involucran, esto no se va a hacer. Necesitamos su apoyo. Y ahí fue cuando pasamos esas pequeñas brigadas de a lo mucho 5 personas a un sábado juntar algo así como 60, 80 personas para que todas pudieran juntar firmas a la vez. Y ese día conseguimos algo así como 1,000. Eso fue el 21 de febrero y teníamos hasta el 27 para juntar firmas. O sea, nos quedaba una semana más.
¿Y cuántas lo tenían para ese entonces?
Unas 2,200, creo. O sea, seguíamos muy lejos.
Sí.
Y lo que hicimos fue publicar cada día cuántas firmas teníamos, cuántas juntamos y cuántas nos faltan. Y ese día fue, logramos tener ahora ya 3,200 firmas. Nos quedan tantas firmas y quedan tantos días. Y esto creo yo que motivó a la gente a apropiarse de la campaña y a ir tal cual, quizás a faltar a clases como me tocó alguna vez, y poner un poquito más de esfuerzo para lograr que esto pudiera pasar. Y de tener brigadas que juntábamos cada día 40, 50 firmas, pues ya eran brigadas de mínimo 500 firmas al día. Otra cosa que también hicimos que nos funcionó muy bien y que pensamos que era un fracaso al principio es que dejamos que la gente se llevara los folios para firmar. De que, oye, ¿sabes qué? Yo tengo primos, tengo familia, tengo gente en mi trabajo que quiere apoyarnos, así que me llevo mi folio y voy y hago que ellos firmen. Y esas firmas no sabíamos cómo nos estaba yendo. Fue hasta el último día que pedimos que regresaran todas las firmas que llegaron, y ese día juntamos como 2,200 firmas de esas que teníamos por ahí dispersas que no sabíamos cómo estaban.
Wow.
Así que, sí, ya el último día te digo que nos faltaban varias firmas, de ir muy mal, resultó al final que juntamos en total 8,200 firmas y nos pedían 5,500. Así que pues creo yo que se logró muy bien esa primera parte, no la esperábamos. Y bueno, lo que siguió fue un fin de semana muy pesado de tener que ahora sí que organizar las firmas, porque ese lunes a mediodía teníamos que entregarlas en el Instituto Electoral. Y te pedía que todo estuviera en orden, que tuviera su copia de la credencial del elector, todas, todo foliado. Así que fue un fin de semana de desvelos intensos.
Sí, pero valió la pena.
Creo que sí.
¿Dijiste que estabas en clases todavía?
Sí, en ese momento seguía estudiando. Ya iba en mi octavo semestre. Es porque esto fue en febrero de 2015. Yo salí de la carrera hasta diciembre de 2015. Así que sí, ya estaba en mis últimos semestres mientras todo esto pasaba. Sí, Pedro ya había egresado, pero muchos de los que hicimos la campaña seguíamos estudiando.
Entonces estaban estudiando y dando su tiempo en las tardes o cuando tuvieran tiempo libre para esto.
Exacto, era buscar nuestras agendas para ver cómo hacerle. Porque en mi caso, además de estar estudiando, también tenía que hacer mis prácticas profesionales a la vez. Así que fue malabarear el tiempo para lograr que todo se pudiera hacer a la vez.
Entonces, realmente, cuando también estaba escuchando de la campaña, se hablaba de que era una campaña, creo que escuché, de estudiantes. Y dije, bueno, tal vez eran estudiantes hace 2 años, pero no, realmente estaban en ese momento estudiando.
Literalmente muchos sí. Otros ya habían egresado. Por ejemplo, Pedro había egresado ese diciembre. Alejandra Parra, que fue Alejandra Parra, que fue quien hizo la coordinación general de la campaña, ella había egresado también en diciembre de 2014. Susana Ochoa, que llevó la parte de comunicación, ella egresó, me parece que en diciembre de 2013. Pero, por ejemplo, Lucía, que llevaba la parte de operación política, ella seguía estudiando. Sigue estudiando todavía, de hecho.
Oh, wow.
Y yo también, que llevé la parte de la coordinación de inteligencia, yo también seguía estudiando. Y pues digamos que de los voluntarios sí, la mayoría eran estudiantes.
¿Qué es esto de coordinación de inteligencia?
Ya, digamos que en la campaña, antes de hacer la campaña, decidimos dividir las tareas en cuestiones que queríamos que podían servir para una campaña. Evidentemente estaba quien iba a hacer la coordinación general, pero teníamos que tener como que coordinaciones específicas. La parte de comunicación para todos los temas de redes sociales, cuestiones de prensa, etcétera. Una parte de operación política que era más bien cuestiones territoriales, de ver dónde ir a hacer las brigadas. Y la parte en la que estaba yo, que era inteligencia, era sobre todo empezar a ver la plataforma política que teníamos que presentar, hacer análisis del Distrito 10, buscar datos como número de habitantes, electores, cuántos jóvenes hay, hacer un ranking de en cuáles secciones nos podría ir mejor, viendo la densidad, viendo el acceso al Internet, etcétera. O sea, era más bien como la cuestión de talacha interna para poder dar insumos para las otras áreas de la campaña.
Hablando de esto, ahorita se me ocurrió, ¿cómo fue que se decidió qué distrito iba a ser para que corriera?
Ya. Sí. De hecho, fue de las primeras decisiones, antes incluso del candidato. y fue evaluar los distritos de aquí que teníamos en Jalisco con base en varios variables. Primero, ver cuáles eran urbanos. De esos, revisar la población joven que tenían, revisar temas como el acceso al internet y revisar cuestiones de qué tan pequeño, qué tan grande es el distrito. Porque aquí en Jalisco hay 20 distritos. Si bien hay distritos como el Distrito 10, que es transitable en auto o incluso en bicicleta o transporte público, hay distritos que abarcan hasta 10 municipios. Y cuando hicimos como que este ranking, checando los distritos que eran más factibles para poder competir en ellos, vimos que habían dos particularmente buenos. El 10, que es la parte de Zapopan dentro del periférico para quien conoce Guadalajara, y el Distrito 8, que es el municipio de Guadalajara en su zona, por así llamarlo, la más fresa. Chapultepec, Providencia y colonias con un nivel pues de renta media, media alta. Y aunque en los números parecía que el Distrito 8 era más factible que el Distrito 10, nos decantamos por el 10 por una cuestión que no era tan bien objetiva, sino subjetiva, que son las relaciones previas que muchos tenían. Ya que en ese distrito vivían muchos de los que participaban en la campaña, tenían conocidos, habían estudiado la prepa o la secundaria ahí. Así que habían relaciones que ya existían ahí, que en los demás distritos no existían. Y eso sí, en una campaña te ayuda para que esa gente te pueda apoyar.
Sí. Okay, me pareció, se me ocurrió porque dije, pues ahora que ya me quité la idea de que esta campaña era Pedro Kumamoto y era más wiki política, ¿no? Y este equipo, dije, pues cómo se decidió, pero ya. Okay, entonces.
Sí, muy buena pregunta.
Entonces ya platicamos de lo que pasó hasta la recolección de firmas y entregarlas al INE.
Ajá.
¿Qué pasa después?
Después de eso fue generar la plataforma política, porque digamos que entregamos las firmas el 2 de marzo y el 4 de abril era cuando empezaba la campaña. Fue un mes, digamos, donde no podía hacer campaña pública, pero fue empezar a estructurar bien varias cuestiones. Empezar a ver los objetivos que iba a tener la campaña. Empezar a ver cómo nos íbamos a estructurar, qué clase de redes teníamos o cuáles teníamos que activar. Empezar a ver la parte discursiva, mediática y ver cuestiones de redes sociales. Fue como que hacer la talacha previa a una campaña antes de salir a los reflectores públicos. Y fue pues sobre todo como que un proceso de reflexión interna y ver qué estábamos haciendo y cómo queríamos lograr que esta campaña fuera la campaña que deseábamos.
Otra vez, no tenían la idea, no iban con la idea de ganar.
Exacto. La idea era que era deseable ganar, pero no era ganar por ganar. Okay. Por ejemplo, otra cuestión. Durante la colecta de firmas que nos gastamos de nuestros bolsillos, de los que éramos, pues los que hicimos esa campaña en ese momento, 7,000 pesos, que fue pues entre gastos de papeles, la impresión, las tablets para firmar, etcétera. Así que decidimos, y fue una decisión muy difícil que nos tomó varios tiempos y que al principio no hubo consenso, pero que nos pareció luego la correcta. Y fue decidir que nadie podía donar más dinero del que habíamos gastado en la campaña, para que literalmente y metafóricamente nadie estuviera por encima de quienes juntaron las firmas. Y fue por eso que pusimos un tope a quienes querían donar dinero para la campaña, y era que nadie podía donar más de 7,000 pesos por persona para esta campaña.
Entonces no fue tan arbitrario, dije, ¿de dónde salió la cantidad de 7,000? Ah, claro.
Sí, 7,000 pesos pues fue por eso, porque fue lo que gastamos colectando firmas.
No, pues ahora todo tiene sentido. ¿Qué?
Tío, son muy buenas preguntas que van sacando cuestiones que los medios casi siempre no se fijan.
Sí, no, pues me parece muy interesante porque, o sea, se habla, y creo que Pedro ha usado mucho esta frase de una manera diferente de hacer política, o que existe una manera diferente de hacer política, y qué bueno que la estoy escuchando y de cómo es, porque creo que sí hay mucha gente, y estoy seguro que lo has visto tú, que muchos jóvenes que quieren hacer algo pero no saben cómo, como que no hay manera de hacerlo.
Claro.
Entonces este ejemplo y también este ejemplo y estas organizaciones pues que ayudan a poder hacer esto. Me incluyo yo en ese grupo de jóvenes que buscan o de cierta manera quieren hacer una diferencia y no, no, bueno, yo no sé pues hasta ahorita, ¿no? De ninguna manera en que realmente haya podido hacer algo.
Claro. No, sí, también es ver esto también de nuestra parte con mucha humildad. Y es que mucho de lo que pudimos hacer se debe a cosas que se hicieron antes aquí en Guadalajara. Y es que si pudimos ganar es porque habían ya movimientos sociales establecidos, era porque la gente estaba cansada incluso de la alternancia, porque sabía que cambiar de partido político no era suficiente, porque en Jalisco vivimos que era primero PRI, luego estuvo el PAN, no la armó, regresó el PRI. Así que la gente ya era mucho más crítica con su voto. Y a la vez había movimientos, digamos, que buscaban nuevos derechos sociales acá en la ciudad. Movimientos que tienen que ver con el desarrollo urbano, con la movilidad, con el impulso de nuevas maneras de desplazarse. Así que incluso que hubiera colectivos, organizaciones, ONGs ya activas en la ciudad, pues fue un impulso que nos sirve para tener, por una parte, una sociedad más crítica y por otra parte, gente que está dispuesta de manera voluntaria a apoyar y ayudarnos.
Ay, ¿qué más? Tengo otra pregunta por aquí de también estás envuelto en Jalisco, ¿cómo vamos? ¿Verdad?
Ahí estuve un tiempo,
estuviste un
justamente hice
tiempo.
mis prácticas profesionales.
¿De qué es esto exactamente? Porque he visto que también hay otro que dice México, ¿cómo vamos? Igual, no sé si sea porque ya llevo 5 años acá en Estados Unidos o por qué, pero no, apenas estoy empezando a escuchar de esto, más porque pues estoy buscando, ¿no?
Ya. Digamos que los cómo vamos tienen su origen en Bogotá, en Colombia. Se creó un observatorio ciudadano que se llamaba Bogotá, ¿cómo vamos? Que justamente buscaba evaluar el desempeño de la alcaldía de allá. Aquí en Jalisco se trae ese modelo y lo que busca Jalisco, ¿cómo vamos? Es principalmente evaluar la calidad de vida de los tapatíos y las tapatías. Es ver cómo se sienten con datos objetivos, es decir, con los indicadores que genera el propio gobierno, pero también de manera subjetiva, y es levantando una encuesta de percepción de calidad de vida. Y es tu persona cómo te sientes. Independientemente de la tasa delictiva o de cuántos homicidios por cada 100.000 habitantes hay, tú cómo sientes que es la seguridad en tu colonia. Porque muchas veces los números pues, no dejan ver lo que están viviendo las personas allá afuera. Y Jalisco, cómo vamos, principalmente se dedica a eso. Últimamente se ha abierto más y ha hecho más cosas interesantes acá en Jalisco, por ejemplo, evaluar los resultados de los alcaldes de Guadalajara y de Zapopan. Es ver qué prometieron en campaña, qué están haciendo ahorita y cuánto les falta para lograr lo que prometieron. Así que esto, digamos, que eleva el discurso y también eleva la actuación de nuestros propios funcionarios. Y pues básicamente eso, una ONG o un think tank que se dedica a evaluar y ver cómo están dándose las cosas por acá.
Entonces, desde siempre, bueno, desde que estás en la licenciatura has estado en este tipo de cosas. Y ahora tú estás en el equipo que está trabajando en el Congreso, que está siendo evaluado.
Ajá, ¿sí? Correcto. Sí, así que pasé de ser estudiante a ser ya un servidor público. Y pues sí, es una gran responsabilidad porque sabemos que aquí no es como la escuela que si un día sientes hueva puedes faltar y no hay ningún problema. Aquí estamos hablando que lo que estamos realizando pues sí impacta en lo que pasa en las decisiones públicas y en lo que le sucede a las personas acá en Jalisco. Así que sí tomamos con mucha responsabilidad nuestro trabajo acá en el Congreso.
Tú te acabas de graduar en diciembre del 2015.
Correcto.
Así que, ¿cuántos años tienes? O sea,
¿tienes 23? Yo tengo 23 años.
Ahí está, 23.
Sí, tengo 23.
A los 23, tengo 22, ya casi voy a cumplir 23. Tú, ahorita, o sea, es como si yo ahorita estuviera trabajando en el Congreso del Estado. ¿Cómo se siente eso?
Es curioso porque creo yo, en la oficina soy el más pequeño. La mayoría el más grande tiene 32 años, muchos tienen 28, 27, y luego estoy yo que tengo 23.
Esta es la oficina
De Pedro.
De Pedro.
Ajá, sí. Y pues sí. O sea,
todos muy
sí,
jóvenes de todas maneras.
Exacto, sí. Se nota la diferencia cuando sales de nuestra oficina y vas a otras. Hay otros diputados muy jóvenes y también con equipos chidos y de jóvenes, pero son los menos. Te puedo decir que a lo mucho son 3 diputados los que tienen equipos como el nuestro. ¿Y cómo me siento? Pues sí, es complicado porque te digo que es estar en un lugar donde generalmente no hay jóvenes, donde notamos como que ese adultocentrismo. Que es que muchos creen que únicamente porque eres joven tus ideas valen menos o eres menos capaz. Me parece que estamos intentando romper eso dentro del Congreso y nuestro trabajo puede hablar por nosotros. La semana pasada el Observatorio Legislativo del ITESO, que es un observatorio que crea el ITESO para evaluar el trabajo de los diputados, que lleva ya 10 años funcionando, evaluó a los diputados de la actual legislatura y Pedro salió como el mejor evaluado, y por mucho. salió que el trabajo legislativo que realizamos tiene una calificación de 82%, y la siguiente bancada que nos sigue, que es Movimiento Ciudadano, está evaluada con un 69%.
Sí, una
así que
diferencia.
Me parece que sí, cualitativamente sí se nota que le estamos invirtiendo muchísimo empeño a este proyecto y que lo hacemos de corazón. Porque otra cosa, somos un equipo en el Congreso muy pequeño. Somos 7 personas, incluyendo a Pedro, cuando generalmente los partidos políticos tienen, no sé, por lo que hacemos nosotros, fácil haber unas 20 personas en un partido político haciéndolo. El PRI tiene algo así como 140 empleados, MC igual como 110, y ahí se nota que lo que hacemos sí es importante, pero que también a veces podemos estar rebasados, y es como cómo controlar nuestros tiempos y cómo saber qué es prioritario y a qué apostarle, porque no tenemos la capacidad de tocar 1000 temas a la vez.
¿Cómo se siente estar ahora en el equipo aquí de Pedro Kumamoto, ahora que ya están en el Congreso? Y digo porque la campaña surgió otra vez de un equipo, no surgió por Pedro él solo, ¿no? Y ahora que está en el Congreso, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo? O sea, porque él sigue siendo, pues, y en la campaña fue y ahora lo sigue siendo la figura del equipo.
Sí. Bueno, cabe decir que parte del equipo que entró no los conocíamos, porque también en campaña, ya después de que logramos la victoria, fue ser honestos y honestas. Y es que en la parte de los que hicimos la campaña no había gente que tuviera grandes habilidades o que hubiera trabajado en un congreso. Nos faltaba como que esa parte legislativa y también la parte pues más jurídica. Y lo que hicimos fue una convocatoria pública para que quien quisiera poder aplicar a ese tipo de áreas pudiera mandar su currículum aunque no lo conociéramos. De hecho, Claudia, que es la actual coordinadora legislativa de la Diputación, ella vivía en Ciudad de México. No la conocíamos, no los conocía en persona. Se enteró de lo que hacíamos tal cual también como tú por el video que sacó Chumel y decidió aplicar. Y pues hasta ahora aquí sigue, ya es parte de Wikipolítica también.
Wow.
Y es parte de lo que quiero hacer en nuestra apertura, y es reconocer que no somos expertos en todo y siempre buscar a la gente que sí sabe. Una cosa que hacemos acá mucho en el trabajo legislativo también es trabajar iniciativas en conjunto con la sociedad civil en los temas que les saben. Por ejemplo, hicimos una ley de hospitalidad para el migrante de paso en Jalisco junto con una ONG que se llama FM4 Paso Libre, que se dedica a tener un albergue donde trata y atiende a los migrantes que están aquí de paso. Y como esa, muchísimas más, donde buscamos que la gente que sabe ese tema pueda involucrarse y llevar esos, digamos, conocimientos técnicos acá al área legislativa.
Pues, no, pues muy bien, me parece muy interesante, porque sí me estaba preguntando si vas a Kumamoto.mx, ahí está un equipo de trabajo. ¿Es ese equipo de campaña o es el equipo de...?
Este es el equipo de trabajo. Bueno, me parece que también en Kumamoto.mx se sigue por ahí como una pestañita para que veas la página de la campaña.
Ajá.
Y sí, ahí hay muchas más caras. Ahí hay como unas 20, 30 de los que éramos como que el núcleo de la campaña.
Ajá. ¿Y el de la página principal?
Pero ciertamente, las 6 personas que salimos, 7, somos los que trabajamos acá de tiempo completo en el Congreso de Jalisco.
Y hay unos de ahí... eran de la campaña y otros no, como estás comentando.
Correcto, sí. Exacto. Éramos, de los que estamos actualmente, 3 estuvimos en campaña y 3 no los conocíamos y entraron ya después de que estábamos trabajando acá en el Congreso.
Lo que me parece interesante es reconocer, o sea, crean esta campaña todos juntos y terminan ganando, terminan logrando más del objetivo. Y en lugar... Siento que si yo hubiera estado ahí se me hubiera subido a la cabeza y hubiera dicho yo quiero estar en el equipo, aunque tal vez no hubiera tenido la preparación para estar ahí.
Claro, así que creo que fue también como que un ejercicio de humildad. Y otra cosa, y es que desde que estábamos en campaña se dijo claramente que los que estábamos ahí no estábamos porque buscáramos un hueso, porque estuviéramos aplicando o aspirando algo más, sino que genuinamente si estábamos en la campaña era porque creíamos en eso. Ya después los que fuimos seleccionados fue, creo yo, por las habilidades que pudimos demostrar que teníamos en la campaña, más por nuestro trabajo que por únicamente haber estado en ese espacio.
No es como que llegué aquí primero, me toca a mí.
Exacto. De hecho, en mi caso, como te comento, ya cuando iba a ingresar al Congreso llevé en mi último semestre, así que como yo no lo tenía tampoco tan claro o tan visible, yo también por mi propia parte estaba buscando ofertas de empleo en otras partes. No era como que le hubiera apostado a esta campaña únicamente por conseguir una chamba, sino que sabía que incluso si no estuviera en el Congreso seguiría apoyando desde Wiki Política.
Pero no, pero ahora estás en el Congreso. Pero,
exacto, pero si no se lleva eso, ya acá estoy.
No, es que suave. La otra pregunta acerca del Congreso es de cómo se siente. O sea, ¿ves a los demás, a los demás equipos cuando sales a comer o cuando vas caminando en los pasillos? No sé, no tengo idea de cómo se mire el espacio del Congreso. Pero, o sea, te topas con los demás y... Y pues son, como estás diciendo, ¿no? Que son adultos y está esta idea de que si eres joven, pues tus ideas tal vez no están tan desarrolladas o no valen tanto. ¿Te enfrentas a eso día a día en el voy caminando por el pasillo y veo al diputado de al lado?
Sí, claro. Y es otra cosa que me sirvió a mí en lo personal muchísimo en el Congreso, que es a diferenciar quizás al actor político y a la persona. Hay muchos diputados de todos los partidos políticos que te puedo decir que son grandes personas y son muy buenos. Quizás no coincidimos en todo ideológicamente, pero no significa que él sea una mala persona o que lo quiera hacer mal. Así que como, y además te quitas el mito de que, no sé, el PRI es malo o tal partido es bueno, y te das cuenta que en todos los partidos hay gente decente y gente también impresentable.
¿Tú tenías la idea de que sí, de que sería?
Yo no sabía cómo sería porque pues en la carrera estudié el poder legislativo, pero te das cuenta que una vez acá adentro, lo que está en teoría muchas veces no es lo que está en la práctica. Y que hay que sí poderes fácticos para así plantearlo en los propios congresos. Acá, por ejemplo, en Jalisco, la Junta de Coordinación Política tiene un gran peso. Otro poder por así plantearlo fáctico es la Comisión de Puntos Constitucionales, porque casi todas las iniciativas de todas las materias pasan por ahí. Así que si hay algún tema que no le parece a la presidenta de la comisión, puede congelarlo indefinidamente y que nunca se discuta. O puede sacar un dictamen que vaya como ella quiere. Así que sí, son como que pequeños espacios sobre poder por encima de otros lugares del Congreso.
Pero estar ahí en el Congreso y tener que interactuar con ellos en otros ámbitos te hace ver que no nomás es esta idea pues de que son corruptos, son malos. Porque de hecho, una de las razones por las cuales quise empezar este proyecto, este podcast, fue eso, decir, quiero conocer a algunos diputados y digo, alguien le caen bien, o sea, alguien los tiene que querer,
sí, claro.
Y por alguna razón, ¿no? O sea, no creo que, no sé, quitar este velo de corruptos y no les importa, porque eso parece, ¿no? Eso parece, pero también
claro.
Creo que en México los políticos están muy separados de la ciudadanía. Entonces te lo hace fácil pensar que son corruptos y nada más, en lugar de verlos como personas que no sé, quiero conocer porque tengo esa misma idea.
Exacto, te ayuda, como tú comentabas, a humanizarlos y a ver que pues no son caricaturas, son personas y como todos nosotros tenemos muchísimas facetas y a la vez puede que haya temas que le muevan, temas que no tanto. E incluso, y pasa y es muy triste en los partidos políticos, porque en nuestro caso, como desde una visión independiente, podemos votar y proponer las cuestiones que vayan de acuerdo a nuestros ideales. Pero no pasa en todos los partidos políticos. Por ejemplo, un caso, ya sin dar nombres, hace poco en el Congreso de Jalisco se dio una cuestión en la que se estaba discutiendo sobre la interrupción legal del embarazo, sobre la llamada NOM 46, que es federal y que ya existe. Aquí hicieron un exhorto a los partidos políticos para que no se aplicara, cosa que pues es violar la propia ley federal. Y hubo una diputada de un partido, que ella es una persona pues más progresista, más liberal, y aunque su partido en la teoría se supone que es así, acá en la práctica no siguieron eso e iban a apoyar eso. Así que ella no podía oponerse públicamente, así que tuvo que salirse de esa votación para que no quede el registro de que ella votó en contra de sus ideales. Y es lo que nos permite estar en nuestro espacio, esa libertad de decir, ¿sabes qué? No me parece lo que están haciendo, yo sí puedo votar a favor o en contra de lo que están proponiendo.
O sea, ella pudo dar de cierta manera su punto de vista por el hecho de no votar, pero no pudo realmente hacer algo.
Exacto.
No pudo hacer
algo. Sí, no quedó asentado que ella está en contra de que le quitaran derechos a las mujeres. Simplemente
pero no
decidió
en que
salir
en el voto.
Correcto.
No podía,
y en nuestro espacio, como desde la independencia, sí podemos hacer ese tipo de cosas.
Y desde el Congreso, ahorita que estás hablando de eso, de que no, pues no tienen que votar como votaría un partido, pero ¿Cómo? ¿Cuál es el enlace con o la con su con la
con los demás
distrito,
partidos?
Con el distrito 10.
Ah, y con el distrito.
Sí, sí, sí.
Perfecto. Lo que intentamos es recurrentemente visitarlo. Tenemos una cosa que llamamos el Congreso de las Calles, donde buscamos mínimo cada 3 semanas ir a una colonia diferente del distrito y plantearles en qué estamos trabajando, en qué andamos, cómo lo ven. Y es una manera de estar cercano a las personas activamente. Otra es que nuestra oficina en el Congreso es totalmente abierta y la gente que es del distrito o de cualquier otro lugar de Jalisco del país puede acercarse, le atendemos, le damos cita y son puertas abiertas. Y la relación con el distrito es justamente eso, es siempre informar qué estamos haciendo en todo momento y entender que un representante es justamente eso, alguien que es un enlace entre lo que tú piensas y lo que se tiene que hacer allá. Aunque muchas veces también puede que, justo en esa lógica de representación, tengas que votar cosas que son impopulares en tu distrito, pero tienes que ver siempre por cuestiones incluso mayores, como lo puede ser, no sé, los derechos humanos. Creo yo que no podemos votar en contra o ser regresivos en el tema de derechos humanos, aunque una parte fuerte de tu distrito lo quiera.
Sí, eso me puse a pensar también en esas cosas de, a veces dices, pues represento a mi distrito, pero también hay cosas que puede ser que mi distrito no esté de acuerdo con algo que yo sé que, o que por mi convicción sé que debería votar lo contrario, ¿no?
Correcto, y es que reconocer que también ser representante es dar la cara cuando votas en contra de lo que podría ser llamarse los intereses o la visión de cierta parte de tu distrito. Un tema claro, en esta diputación estamos a favor del matrimonio igualitario. Una parte del distrito no lo está, ¿y qué hacemos como representantes activos? ¿Sabes qué? Podemos estar en desacuerdo, pero yo voy a escuchar lo que tú opinas del tema y te voy a explicar por qué yo votaré este tema o por qué creo lo que yo creo. Y no es una visión de me representas, por lo tanto votas como yo digo, sino es más bien eres mi representante y si no estás de acuerdo, pues puedo cuestionarte abiertamente y siempre serán bienvenidas las críticas.
Lo que una de las cosas que he visto mucho en Twitter es son fotos de, no sé, foros, pláticas, juntas de Wikipolítica, todo esto, o sea, no sé si pase cada día, pero como que cada día veo fotos de algo.
Sí, justamente buscamos siempre informar en redes lo que estamos haciendo, porque al final de cuentas el tiempo que tenemos es pagado por los que pagan impuestos y tenemos que ser buenos servidores públicos. Y si creamos la cuenta que es @equipodecuma, donde ponemos casi como que lo que hacemos cada día. Hoy nos juntamos con tales vecinos, tales personas vinieron al Congreso. Hoy no estamos en el Congreso, pero estamos en un foro con estudiantes en tal centro universitario. Al día de hoy estamos realizando X actividad con sociedad civil. Y es demostrar que pues, un diputado hace muchísimo más que únicamente estar sentado en su oficina en el Congreso. Es más, creo yo que es mucho más importante que el diputado esté activamente en foros dentro y fuera del Congreso que estando únicamente en su silla calentando el asiento. Porque eso te permite tener también como que un contacto más cercano con las personas y informarte de qué está pasando y escuchar lo que los demás tienen que comentar de tu propio trabajo legislativo.
Sí, porque mucho del trabajo de un diputado no es en la oficina. Bueno, no. O sea, parte es, pero la otra parte es pues, estar representando, ¿no? Y no
exacto,
todo lo pasas
incluso
votando.
Exacto, muchas cosas se votan, pero las sesiones ordinarias del Congreso donde se votan cosas es acá en Jalisco generalmente únicamente los jueves, cada semana o cada 2 semanas. Y no puede ser que el diputado únicamente vaya al Congreso o cada jueves o cada 2 jueves.
Sí.
Tiene que hacer muchísimo más en su tiempo que únicamente eso.
¿Qué haces el resto de la semana?
Exacto. Sí, y justamente por eso también tenemos una agenda abierta en kumamoto.mx/agenda. Pueden revisar la agenda que tenemos y qué hacemos cada día. Y que es también como que un ejercicio de transparencia de demostrar en qué gastamos el tiempo que nos están pagando las personas.
Ahora, mucha gente está emocionada y más allá de Jalisco. O sea, otra vez Kumamoto y esta campaña, digo porque Kumamoto es la figura, se siente como que Kumamoto es el estandarte de esta política de jóvenes o de que se puede hacer política de una manera diferente y ha rebasado las líneas del estado de Jalisco. O sea, a nivel nacional la gente sigue lo que pasa y más ahora no con la iniciativa de Sin Voto No Hay Dinero, pero incluso antes de eso, o sea, los ojos de muchos jóvenes están en Jalisco y en Kumamoto y en su equipo.
Sí, lo entendemos y es muy valioso. Y en parte también por eso Wikipolítica ha crecido. Te comentaba hace rato que Wikipolítica en 2014 era únicamente el nodo de Ciudad de México y Jalisco. Uh-huh. Hoy en día ya son 9 nodos activos. Están esos, está Baja California Sur, está Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí, Puebla, Cancún, pero en Quintana Roo, Yucatán. Y espero que no se me escape ninguno. Pero ya crece nuestra presencia como organización.
Sí.
Y además de esto tenemos, por así plantearlo, como alianzas en otras partes, ahora con el tema de Sin Voto No Dinero. Hemos generado una alianza con organizaciones ya de 25 o 26 estados que están haciendo acciones para impulsar activamente esta iniciativa. Y igualmente creemos que llegamos a muchísimo más que eso. Por ejemplo, tenemos también un WhatsApp público. Alejandro lo contesta y está todo el día pudiendo dialogar con personas de todas partes.
Wow.
Y es muy bonito eso porque te permite ver también lo que piensan de nosotros aquí en Guadalajara, en, no sé, en Baja California, en Estados Unidos, en cualquier lugar. Y es una manera de tener como que también insumos de qué veo, cómo siente la gente en nuestra diputación. Y bueno, también creo que incluso en redes sociales ha crecido esto. Cuando fue cuando ganamos el distrito en 2015, Kuma tenía creo que como 40,000 likes en Facebook. Uh-huh. Hoy con Sin Voto No Dinero ya creció y ya son algo así como 313,000. Ya en términos, digamos, en Jalisco es el tercer político con más likes después del gobernador y del presidente municipal de Guadalajara.
Wow.
Así que sí, ha sido un crecimiento enorme y pues buscamos cómo poder controlar todo eso.
Y para ti que tienes 23 años, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo te sientes en haber sido parte de esto y ahorita ser parte del Congreso? Ya personalmente.
Sí. Creo que muchas veces es más como por inercia y no te das cuenta de lo que estamos haciendo. Simplemente es la rutina diaria, lo hacemos. Y entonces, cuando tengo ese tipo de charlas, cuando vamos a ciertos foros o platicamos con otras personas, es cuando me doy cuenta que sí estamos haciendo cosas que quizás otras personas de mi edad no estarían haciendo. Y es cuando, por una parte, me siento agradecido de poder estar en este espacio privilegiado para poder realizar lo que me gusta. Muchas veces bromeamos y decimos que somos como becarios con ACID del activismo, porque nos están pagando por hacer lo que nos gusta hacer y mucha gente no tiene ese privilegio y eso nos permite pasar 8 o 10 horas al día haciendo lo que de verdad nos interesa y nos gusta. Así que ese es un gran privilegio, pero también, como comentaba, es una gran responsabilidad y es buscar estar siempre a la altura de lo que nos están pidiendo. Uh-huh. Así que sí, por una parte me gusta muchísimo, pero también entendemos que es un gran reto y una gran responsabilidad uh-huh. hacer todo esto.
Sí, hacer lo que te gusta y poder tener un impacto social.
Claro.
Ya quisiera yo poder decir que a los 20, tengo 22, pero casi 23, ya quisiera yo poder decir que para junio voy a hacer la mitad de lo que has hecho.
Ay, pues muchas gracias.
¿Y cómo, ahora qué dice tu familia, ahora que así que a que fuiste la oveja negra todo ese tiempo, qué dicen ahora de que estás trabajando ahí?
Ya, creo que incluso pues tenemos acá como que el verbo de broma que es kumatizar, hacer que a la gente le empiece a gustar lo que estamos haciendo, porque usamos como que ese prefijo kuma para todo.
Sí.
En campaña las kumacetas, las kumacalcas, la kumacasa de campaña, todo. Y pues kumatizar es justamente hacer que a la gente le guste lo que estamos haciendo. Y creo que mi familia ve con muy buenos ojos lo que estamos haciendo. Mi mamá era muy activa y todavía hoy en día le sigue dando like, share a todo lo que hacemos. Creo que hay cierto orgullo en lo que estamos haciendo y es que creo que mis papás pensaban que buscar algo político era sinónimo de pervertir tus ideales. Uh-huh. De hecho, ahorita me acabo de acordar que cuando ingresé a la carrera me dijeron que por ser una cuestión de relaciones internacionales, de política internacional, si quería llegar un día a ser embajador, cónsul o lo que sea, tenía que desde ya buscar afiliarme a un partido político. Uh-huh. Yo no estaba de acuerdo, pero bueno, creo que estamos demostrando que las viejas formas de hacer política sí se pueden cambiar y que no es fácil, no se puede en cualquier lugar. Entendemos que también hay lugares complicadísimos. En noviembre fui a un curso de jóvenes en Guatemala donde expusimos nuestro caso y fue complicado o fue muy impactante escuchar historias de jóvenes haciendo política en otras partes donde no es tan sencillo. Había un activista de Honduras que tuvo que huir de su país porque al estar disentiendo contra el gobierno le quemaron su auto, aventaron estiércol contra su casa, la tenían ya fichada, Así que nos damos cuenta en ese momento que estamos privilegiados aquí en Guadalajara de poder hacer políticas sin ese tipo de represalias. Uh-huh. Así que pues sí, sabemos que es muy bueno lo que estamos haciendo, pero sabemos también que no está la coyuntura en todas partes para poder hacer lo mismo. Y pues hay que trabajar para generar que esos lugares donde no se puede hacer política como queremos, sí puedan realizarla.
Sí. ¿Y qué viene para ti? Esta es pregunta de entrevista de trabajo, yo creo. ¿Dónde te ves en 5 años?
En 5 años, muy buen punto. A pesar que ahora estoy, digamos, que en la parte más grilla de la política, yo creo que en unos 2-3 años no me veo haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Soy bien ñoño en ese tipo de cosas, me voy a estar ya en una maestría, siguiendo preparándome académicamente. Y me gustaría en un futuro seguir apoyando ese tipo de proyectos, pero entender a Wikipolítica o estar yo de la parte más como un think tank, como una ONG, como estar en la parte del pensamiento, uh-huh, y no tanto como en el foco mediático. Porque sí, hay muchas cosas bonitas y decimos que hemos hecho mucho para nuestra edad, pero también eso trae una carga negativa, sí, que es que somos figuras públicas. Y yo ya no puedo publicar en mis redes sociales lo que podía publicar quizás hace 5 o 6 años. Mm. Ya no tenemos como que esa libertad porque sabemos que el gobierno de Jalisco o ciertas empresas de otros partidos políticos nos están espiando todo el tiempo. Y un amigo lo decía muy claramente. Wow, sí, antes de tuitear o compartir algo en Facebook, es pensar cómo se vería ese tweet, esa publicación en primera plana en un periódico. Mm. Así que pues siempre te piensas lo que puedes compartir en redes sociales. Y esa es la parte negativa de estar por acá.
Sí.
Y como aprecio mucho mi privacidad, creo yo que en un futuro estar haciendo esto, pero de la manera más como de lo no gubernamental. Uh-huh. Como decía un conocido, ser como que el soldado negro, ese que está detrás, que está haciendo todo, pero que no es la cara visible.
Sí. No, sí, de hecho se me ocurrió una idea, creo que esto es de mis propias aspiraciones. Pero bueno, para empezar, uh-huh, yo estudio música, así que estoy muy lejos de hacer eso. Pero
qué chido.
Uno de los trabajos, digo, que suena muy, muy suave, y creo que tal vez ya con tu experiencia ahorita en el Congreso y que dices después que te quieres hacer el soldado negro, es el uh-huh, ¿cómo se dice? Asesoría política.
Claro.
Como de campaña, pues, porque otra vez vuelvo a lo que la campaña esta de Pedro Kumamoto se volvió como un modelo, o que la gente que quiere correr como independiente a veces la ve como modelo, pero pues, uh-huh, tal vez no se entiende muy bien el modelo, así que aquí hay alguien que puede explicarlo.
Claro, y es entender eso, pero quizás también como con la cuestión ética, porque hoy en día una consultoría política generalmente la hace el mejor postor. Y si alguna vez incursionó a eso, siento que sería como el modelo de la consultoría que tiene Antanas Mockus en Colombia. Olvidé su nombre, pero digamos que ellos trabajan únicamente con la gente que consideran ética o con los ideales muy cercanos a los de ellos. Así que no es tal cual por hacer negocios, sino únicamente, sí, por impulsar lo que ellos creen en otras partes.
Uh-huh. Sí, seguir impulsando cosas, en este caso como Wikipolítica. Pero en diferentes, sí, claro, lugares donde tal vez de estos diferentes... ¿Cómo les llamaste? Módulos, nódulos, no sé, fue el
¿nodos?
Término. Nodos, ajá. Desde estos nodos que tal vez surja otra candidatura independiente, así como la que ustedes realizaron y que fue exitosa.
Claro, podría ser eso, estar en una parte pues un poquito más acá terrenal de hacer más bien como la cuestión de política pública o las, uh-huh, ideas que queremos impulsar y no ser quien aplique. O quizás la academia, no lo sé. Uh-huh. Ya veremos qué hará para el futuro.
Pues, sí,
ya o quizás sigue un espacio de representación, no lo sé, te digo. Sí. Todo sigue como que muy nublado, por así plantearlo.
Apenas tienes 23 años. No, sí, no, exacto. Sí, sí, muy joven. Ay, no. Me da envidia, me da un poco de envidia. Lo voy a aceptar.
Gracias.
Y pues sí, muchas gracias por platicar conmigo y contarme de todo esto.
Al contrario, Enrique, fue una plática creo que muy fructífera. Pude recordar cosas que no tenía tan claras y pues ya sabes, cuando se pueda, que encantado se puede cotorrear.
Muy bien, muy bien. No, ojalá y en un futuro próximo pueda visitar Guadalajara. Nunca he estado ahí, pero pero ya. Estaría...
No, pues cuando quieras venir, pues bienvenido para que veas acá quizás de primera persona lo que estamos haciendo por acá.
No, estaría muy bien. Pues voy a... ¿Sabes qué? Me voy a poner a planear todo esto porque sigo... Creo que cada episodio le digo a alguien que voy a visitar y nunca voy a ir si no hago planes. Así que, pues muchas gracias otra vez por platicar y contarme de todo esto. Muy, muy interesante.
Gracias, Enrique.
Y admiro tu trabajo y qué bueno que haya jóvenes como tú que estén haciendo esto y que estén activos y echándole ganas.
Muchísimas gracias y bueno, nos estamos escuchando y a ver cuándo es la siguiente entrevista, por así plantearlo, a ver qué sigue.
Esto fue Independientemente. Muchas gracias por escuchar el podcast. Pueden conseguirlo en iTunes, suscríbanse y nos dejan una reseña, por favor, ayuda muchísimo. También pueden encontrar el podcast en Google Play, en Stitcher o en independientemente.com. Esto es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Enrique Quesada. Gracias por escuchar Independientemente.